presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Una jornada calurosa en la capital. 20 grados de temperatura y se espera una máxima de 28 con cielos despejados. Nico Vial, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Esperando el calor de la tarde, porque a mí me encanta el calor.
Sí, pues yo sé. Bueno, ya estamos como en la época ya se siente.
Sí, totalmente.
Eso sí, vienen las nubes el viernes y el sábado, si no me equivoco.
Sí, incluso algo de probabilidad de lluvia había bajo, pero estaba ahí, ya. Latente. Así que bueno, vamos a ver si se concreta, sería bueno, porque todavía tenemos una sequía bastante importante. Oye, y entrando en materia, tenemos balance sanitario preocupante porque hay aumento de casos COVID-19, pero en paralelo también hubo anuncios por parte del Ministerio de Salud en cuanto al Plan Frontera Protegida, que trae algunas novedades que les vamos a estar contando.
Eso también, en términos sanitarios, lo que fue la novedad el día lunes, cuando se apuntó a que por primera vez una región completa llega a apertura avanzada, que es Magallanes. Vamos a estar recordando qué se puede hacer y qué no. Es bien amplio lo que se puede hacer. De hecho, no hay aforos. Que en estos tiempos que no haya aforo es como...
Es muy extraño, uno se siente raro.
Es casi como si te dijeran que no usas mascarilla. Bueno, no es tanto, pero de todas
pero
maneras
es
distinto. Oye, y también en el ámbito legislativo, todos los ojos puestos, la atención en el Senado. Hoy día comenzó a las 10:30 de la mañana el segundo trámite legislativo del proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales. Ojo, no se vota hoy. De hecho, ya se espera que la próxima semana se dé votación en la comisión y luego en la sala. Y por supuesto está los que están en reflexión, los que van a votar en contra, los que van a votar a favor, y las advertencias que se dan desde distintos ámbitos. Quizá uno de los más potentes entre los últimos días, digamos, es sobre el efecto que podría tener en los que se jubilan con el sistema de renta vitalicia.
Oye, y por último también mencionarles que vamos a estar revisando noticias del ámbito internacional que tienen que ver con la formación de gobierno en Alemania. Sabemos que hubo elecciones hace poquitos días atrás y ya hay conversaciones, al parecer ya está más o menos zanjado, de qué partido podría liderar y quién sería el nuevo canciller alemán. Eso lo vamos a estar revisando en unos minutos más. Pero tenemos pregunta del día y tiene que ver con lo que mencionábamos al principio del programa. Desde el 1 de noviembre, los niños sin pase de movilidad podrán viajar fuera del país. ¿Qué te parece? Alternativa 1, bien, era discriminatorio. O mal, aumenta el riesgo.
Una gran novedad. Y también que los viajeros que vuelvan a Chile, vamos a estar detallando, digamos, no van a tener que hacer cuarentena si tienen el esquema completo de vacunación.
Además. Así que varias novedades que les vamos a estar contando. A propósito de vacuna.
¿Por qué me levanta la mano Kike ya? ¿Qué? Tiene algo que tiene que acotar.
5 días o hasta que le encuentren el PCR negativo.
Eso, vamos a ir al detalle porque es importante ir al fondo del campo.
Oye, a propósito de vacuna, llegó la José Soto, que viene con su tercera dosis.
Sí,
que te va a vacunar.
No, estoy más vacunada que nunca. Acabo de ponerme, atrasé. Estuve ahí haciendo la fila, como todos.
¿Reforzaste 5G?
Estoy totalmente reforzada al 5G. De hecho, ya mi mente funciona
perfecto.
Con distintas alternativas. Ya estoy a otro nivel.
¿El brazo bien?
Ya, mira, se mañana. Siente como el pinchazo un poquito más.
Ojo mañana.
Duro, pero no... ¿Sí, tú dices mañana?
Sí, a mí también me dijeron
que Pfizer creo que es un poco más, pero feliz de tener la tercera dosis, la
muy
verdad.
Bien. Qué bueno.
Privilegiada.
Muy bien. Kike Yávar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
¿Nos cuentan las principales noticias?
Les cuento las principales.
Gracias.
El Ministerio de Salud informó 714 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,52% y es un 2% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 374, de los cuales 264 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 321 camas críticas a nivel nacional. Y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció nuevas modificaciones al Plan Frontera Protegida en relación a los requisitos para la entrada y salida del país a contar del 1 de noviembre. En ese sentido, los menores de 6 años podrán salir del país sin el pase de movilidad, gracias al actual escenario epidemiológico del país, junto con reforzar que todas las personas que entren a Chile con su esquema de vacunación completa deben realizar una cuarentena de 5 días o hasta que obtengan el resultado negativo de un examen PCR realizado en territorio nacional. El presidente Sebastián Piñera envió hoy un nuevo mensaje a la Convención Constitucional recordando que su misión es escribir una propuesta de nueva constitución que recoja los valores de todos los chilenos mediante un acuerdo amplio y profundo, ya que de lo contrario el texto no será respaldado por la ciudadanía. Durante su exposición en Enagro, el mandatario hizo un balance de los hitos de su administración, recordando que la crisis social iniciada tras el 18 de octubre fue canalizada dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho, donde además defendió lo realizado por los distintos gobiernos en los últimos 30 años. El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, salió hoy al paso de las críticas surgidas desde el oficialismo, luego de que ayer señalara que se requieren más aclaraciones respecto a la relación del presidente Sebastián Piñera por la compra-venta de Minera Dominga. Al respecto, indicó que ayer la crítica era que había sido muy duro de mucha gente del sector, y yo creo que hay que ser más duro. Yo creo que cuando uno es presidente de la República no se tiene que cansar de aclarar todo lo que sea necesario en caso de conflicto de interés o potenciales conflictos de interés, ya que no es suficiente la información que yo he visto hoy y que a su gusto también faltan más aclaraciones para lo que pasó. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, reconoció que hay que mejorar el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para pavimentar su aprobación. El proyecto da hoy sus primeros pasos en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, luego de su estrecho visado en la Cámara de Diputados. Y detuvieron al fundador de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, y a sus hijos. El comunero fue detenido por porte ilegal de armas en un operativo que tenía como fin arrestar a su hijo Matías y Heriberto Ancalaf por la vinculación con el homicidio del sargento de carabineros Francisco Benavides. Ambos eran puestos a disposición del juzgado de Coyipulli para el control de detención al mediodía de este miércoles, y se investiga a ambos por otros atentados con armas de fuego en contra de carabineros y a uno de ellos en un delito de abuso sexual. La Sociedad Nacional de Agricultura pidió priorizar la estrategia hídrica para evitar posibles racionamientos y criticó que aún no se apruebe el TPP-11. En el marco de la 17ª versión de Enagro, Cristian Allende, presidente de la SNA, rechazó la acusación constitucional que la oposición presentará contra el presidente Sebastián Piñera. Estados Unidos suspendió el envío de material nuclear a China para frenar el desarrollo de sus armas atómicas por parte del régimen. La Comisión Reguladora Nuclear Norteamericana argumentó que la suspensión es necesaria para promover los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. El Tribunal Penal del Vaticano anunció hoy que absolvió al sacerdote italiano Gabriele Martinelli, de 29 años, juzgado en primera instancia por la presunta violación de un menor de un año menos que él cuando vivían en un preseminario en la Ciudad del Vaticano. La Fiscalía había solicitado 6 años de prisión para Martinelli por el delito de violación y 4 años para Enrico Radici, ex rector del preseminario San Pío X, acusado de encubrir los hechos. Sin embargo, decidieron absolver a ambos. La Roja ya está lista para el crucial duelo con Perú por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Los seleccionados nacionales inician su viaje a Lima a las 15 horas y, de acuerdo a las declaraciones del DT Martín Lasarte de ayer, Alexis hará la función clásica de delantero y algunas veces como enganche. Charles Aránguiz está mejor de lo esperado, pero aún no hay certeza de que esté disponible para la competencia.
Gracias, Quique. Nos vemos. 12:08. Bueno, partimos revisando el balance sanitario porque, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el MinSal, en las últimas 24 horas en el país se cifraron 114 contagiados, siendo este número un aumento considerable de 189 y 185 casos respectivamente, si se le compara con los informes del miércoles pasado y el antepasado también. Entonces, así, de acuerdo a este informe, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 7% para los 7 días, si se comparan los 7 días, y de 56% para la comparación de 14. Los casos activos están en 4.293. El reporte de hoy además informó que la positividad a nivel nacional llegó a un 1,52%, la cifra más alta desde hace 8 días por lo menos, y la tercera más alta en 55 días desde el 12 de agosto, que el 12 de agosto se registró una positividad de 1,7% de positividad. A nivel nacional, la región metropolitana tuvo un 2% de positividad, mientras que 15 regiones registraron positividad menor o igual a 2%, 6 disminuyeron los casos en los últimos 7 días. Y por último también contarles que el DEIS reportó 6 fallecidos lamentablemente por causas asociadas al COVID-19 y 374 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.
Bueno, a propósito del COVID-19, hoy hubo anuncios en materia del plan, el plan paso a paso, el plan frontera protegida. Y buenas noticias, la verdad, especialmente para quienes están pensando en programar sus vacaciones, salidas al exterior, etcétera. Se anunció por parte del Ministerio de Salud que los menores de 6 años van a poder salir del país desde el 1 de noviembre y se modifica además el tiempo de cuarentena para los que ingresan a Chile. Para los que no sabían, los menores de 6 años no podían salir porque no pueden tener su proceso de vacunación al día, porque todavía no hay proceso de vacunación para esa edad. Y en ese sentido es que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció estas modificaciones a contar de noviembre. Desde el 23 de noviembre del año pasado al 30 de septiembre, el 0,7% de los viajeros que ingresaron a Chile por el aeropuerto han dado positivo de COVID. Eso es lo que decía la subsecretaria. Además, dijo que durante el mes de septiembre, más del 89% de los viajeros confirmados que ingresaron al aeropuerto fueron pesquisados en la búsqueda activa de aislamiento. Es por eso, dijo, que considerando las cifras actuales de incidencia de casos positivos en los viajes y todos los antecedentes epidemiológicos, se reduce el tiempo de cuarentena para quienes ingresan a Chile. Es decir, a partir del 1 de noviembre, todas las personas que entren a territorio nacional con su esquema de vacunación completa tienen que hacer una cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. Es decir, si tú logras hacer apenas llegues tu PCR y está el otro día, puede estar un día, digamos, solamente de cuarentena. Lo que sí,
una semana.
Claro.
No, pero ya se demora menos.
Pero ya se demora menos y además que
no es como al principio.
Claro. Y desde el exterior también puede, donde estés, puedes programar hacerte el PCR, porque esto ya se demora nada, 48 horas, ya no es como antes que se demoran harto más. Recordemos que hubo una presión importante del gremio del turismo, especialmente hotelerías, etcétera, planteando la necesidad de ir cortando estas cuarentenas, porque decían, hay zonas del país que reciben prácticamente el 90% de turismo extranjero, como por ejemplo el sur, Magallanes, etcétera. Por lo tanto, son zonas que están teniendo un déficit económico demasiado fuerte, demasiado profundo por esta restricción de cuarentena de 5 días, porque los extranjeros dicen, Chile te pide estar encerrado en un hotel 4 días, bueno, me voy a Perú. Esa es la definición que se hace. Bueno, eso entonces. Pueden llegar con vacunación completa, hacer la cuarentena 5 días o hasta obtener el resultado negativo del examen PCR. Y otra noticia es lo que les decía, los niños y niñas menores de 6 años van a poder salir del país sin el pase de movilidad, es decir, sin su esquema de vacunación, porque todavía no está autorizado para esa edad, también a partir del 1 de noviembre. Esta medida se tomó, dijo ella, ya que este grupo etario no tiene acceso al proceso de vacunación, al no existir la vacuna todavía.
Muchos me preguntaban sobre eso. ¿Qué pasaba con los niños de que no sabía cuándo lo iban a vacunar? Es que no iba a tener el pase de movilidad, no podían viajar.
Es que ninguna parte del mundo se está vacunando a esa edad tan chiquitita hasta
ahora. Sí, claro. ¿No? Entonces la gran pregunta era, y si yo quiero irme a un viaje familiar, hasta ahí nomás llegué, porque no puedo salir con los niños. No, ahora se va a poder a partir del 1 de noviembre.
Claro, o sea, solamente podías hacer viajes nacionales, digamos, a trasladar al niño para todos lados de Chile, pero salir fuera.
Sí, eso sí,
con la familia, si tienen niños menores de 6, no se podía.
Había que pedir el permiso en comisaría, ¿cómo es el trámite que se tiene que hacer?
No.
El trámite para poder sacar el permiso para viajar que se hacía antes de las vacunas.
Ah, sí, que era excepcional.
Claro, para
viajar para excepciones humanitarias.
Pero era súper difícil hacerlo con menores de 6 años porque los requisitos eran, por ejemplo, que sea fundamental para la nación, ¿por qué tendría que cumplir un niño de 6 años?
Sí.
Que no tenía sentido. Pero bueno, ahora cambia.
Sí, la otra opción era dejarlo aquí nomás, encerrado a los niños, menos de 6 años, irse a las vacaciones.
Habló, ella.
Esa es la otra. Ya, pero ahora sí se puede, ojo, sí se puede.
Sí, pues era más complicado.
Ahora sí se puede.
Era buena excusa para escape.
Claro. Lo siento, el niño no puede ir. Se queda con la abuela.
No, vamos.
Esa era una buena.
Sí, buena excusa. Esa excusa ya no va a valer a partir del 1 de noviembre.
Ya
no
va a tener que llevar a su hija. Bueno.
Así es. Oye, 12:14, y a propósito del tema sanitario, hoy a partir de las 5 de la mañana Magallanes, la región completa, se convirtió en la primera del país en avanzar a la fase de apertura avanzada del plan paso a paso. Yo tengo una duda, a ver si ustedes se acuerdan. Inicialmente en el plan paso a paso había apertura avanzada, después como que desapareció y ahora volvió, ¿no?
Pero no sé si se llamaba apertura avanzada, no tengo el recuerdo de cómo se llamaba, pero sí.
Porque estaba apertura inicial y después venía un
en
nivel...
En el plan original del plan paso a paso.
Claro, que nadie llegaba a ese último paso, nadie llegó y nadie llegaba y no tenía por dónde. Bueno,
a buscarlo y te cuento.
Ya, bueno, gracias. Bueno, pero en resumidas cuentas, apertura avanzada pasa Magallanes, ya se adelantaba el día lunes por parte de las autoridades de salud. El subsecretario Duñac, de hecho, decía que por primera vez en 18 meses una región completa avanzaba a esta fase, que se traduce en una situación epidemiológica especial con baja incidencia de casos, alta tasa de vacunación, baja ocupación de camas críticas y un efecto que se ha mantenido en forma sostenida. Tiene que ser una tendencia, no puede ser de un día o una semana. Con el cambio de fase hay algo bien relevante, que en apertura avanzada las reuniones en residencias particulares podrán ser de un máximo de 20 personas y no contarán con restricciones si todos tienen pase de movilidad. O sea, si no tiene uno pase de movilidad, 20 personas. Si todos tienen pase de movilidad, no hay límite de aforo, que esto es bien sorprendente para lo que vivimos en todo este tiempo de pandemia. De igual forma, en el caso de atención presencial a público, en el comercio y lugares como museos, parques de diversiones, ferias laborales, no existirán restricciones de aforo. Y en restaurantes, cafés y fuentes de soda, si la atención es en espacio cerrado, será solo para asistentes con pase de movilidad. Así que mayores libertades entonces para la región de Magallanes, porque ha logrado mantener una tendencia de escenario epidemiológico bien positivo y eso tiene su recompensa finalmente.
12:16, salimos del ámbito sanitario, vamos a otras informaciones porque hoy en el séptimo juzgado de garantía continúa la formalización de 3 ex generales directores de Carabineros. Estamos hablando de Gustavo González, de Bruno Villalobos por los delitos de malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público. Esta formalización, recordemos, comenzó ayer, lo contábamos ayer acá, de hecho, en Ahora en Duna, cuando el tribunal decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para la ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, por este presunto delito de malversación de gastos reservados durante el desempeño de este último cargo, cuando era ex subsecretaria de Carabineros. Bueno, respecto a Javiera Blanco, la fiscalía afirma que se apropió de 42 millones de pesos aproximadamente provenientes de fondos públicos. En la audiencia de ayer se detalló el supuesto mecanismo de utilización para poder sustraer y distribuir a terceros los fondos designados para los gastos reservados de esta policía uniformada. Y según se da cuenta por parte de la fiscalía de un presupuesto de 400 millones de pesos, solo el 41% se utilizó con fines policiales. La fiscalía pidió la prisión preventiva para González Juré y Villalobos. De acuerdo a la acusación, el primero tuvo a su cargo más de 2.000 millones de pesos que sustrajo y también que se apropió, y el segundo tuvo a su cargo 988 millones de pesos aproximadamente, que un porcentaje sustrajo y otro porcentaje menor se apropió. Quienes también fueron formalizados son los exfuncionarios de la DIPRES, Héctor Zúñiga, el general en retiro Iván Whipple y también el ex jefe de finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría. Según se fijó ayer, 3 solicitudes de su abogado, el ex general Eduardo Gordon será formalizado en diciembre, pero son parte de las novedades respecto de esta formalización que continúa durante la jornada del día de hoy, en donde les comentaba, la fiscalía está pidiendo la prisión preventiva para los ex generales, por lo menos, directores de Carabineros, Gustavo González Juré y también Bruno Villalobos. Así que es una noticia en desarrollo.
Bueno, ¿qué está pasando en el Congreso, en la Comisión del Senado? Hoy día comenzó a votarse el conflictivo cuarto retiro de los fondos de pensiones, el 10% de los fondos de pensiones que está, como les decía, en la Comisión de Constitución del Senado que preside Pedro Araya, que partió con mucha polémica. Hace 2 semanas hablábamos de que eran los diputados los que finalmente tenían la mayoría, iban a aprobar este cuarto retiro, la mayoría de oposición de la Cámara, y todos decíamos, no, pero los senadores, y no es que uno invente, sino que uno habla con los senadores y los senadores dicen, me parece un pésimo proyecto, en verdad no lo voy a apoyar. Sin embargo, en estas últimas, ¿cuántos? 5 días, Nico José. Exacto.
Van cambiando
han ido cambiando su postura.
Hasta que se vota.
Exacto, han ido cambiando su postura, y la verdad es que lo que dicen en micrófono, es que ellos podrían aceptarla dependiendo de algunos cambios que se hiciera el proyecto. Lo que dicen en off es que es difícil rechazar ese proyecto a tan poquito de las elecciones de noviembre. Por lo tanto, es un poco la situación política complicada, electoral, porque podría perjudicar especialmente las candidaturas de centro-izquierda, la candidatura de Yasna Proboste. Razón por la cual tienes a muchos parlamentarios, senadores que han sido férreos opositores, que ahora están diciendo, estoy pensando, yo creo que sí, hagámosle algunos cambios para que no sea tan perjudicial para la economía.
Es bien complicado porque cuando hemos hablado de este proyecto en particular es ineludible que se empapa con el escenario electoral. Punto uno.
Sí.
Punto dos, siempre se ha dicho que es mala política pública el otro retiro. Entonces, eso es una frase que se ha escuchado constantemente, que el objetivo y por qué se ha aprobado es por otro argumento. El punto es que en esto, cuando claro, en algún minuto te dice el contexto, el efecto, sabe que no, y después lo estoy en reflexión, y finalmente nunca, no se va a decir, digamos, en el argumento de la votación, me imagino, pero si se vota a favor un proyecto que considera que es malo y que no es el minuto y tiene más bien un fin electoral porque la candidata o los candidatos presidenciales apuntan a juntar a su gente para votar un proyecto, pucha, como que mal, pues, ¿no? Porque no es el objetivo. O sea, finalmente este proyecto es para el retiro de fondos provisionales, no para que un candidato o una candidata salga victoriosa en las elecciones.
Bueno.
Yo lo veo por ese lado complejo, respetándole que puede ser la decisión de los senadores y las senadoras con respecto a eso, si al final la decisión es de ellos.
Por eso ya lo hemos dicho harto. Tiene tanto sentido lo que plantean algunas personas respecto a evitar que algunos proyectos de ley tan sensibles y tan importantes se legislen con tan poquito tiempo de las elecciones, porque lo que pasa es que al final todo se va por una definición electoral. En lo concreto, hoy día yo les decía, va a estar en la comisión de, ya está, digamos, la comisión de constitución del Senado, que partió bien tensa, porque está el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que recordemos, reconoció hace dos semanas que él sacó su 10% del fondo de pensiones.
¿Le preguntaron dónde lo puso?
No, Alfonso Urresti, que es senador del Partido Socialista, le dijo abiertamente que era un carepalo.
Ah, ya, porque...
Oiga, ministro, usted es un carepalo.
Porque me tocó una entrevista el lunes y el senador Urresti me dijo, yo la pregunta que quiero hacerle al ministro de Hacienda es, ¿en qué gastó su 10%?
Ah, bueno, esa es punto aparte, entonces.
Claro. Yo creo que le debe haber preguntado...
Se fue más en la crítica.
Yo creo que le debe haber preguntado también, a ver qué dice. Bueno, el senador, por ejemplo, Pizarro, de la Democracia Cristiana, que era súper opositor al retiro de los 10% por lo que genera la economía. Ahora la declaración que dijo él es que si el proyecto se mejora, es evidente que uno puede votar a favor.
Ahora, ¿cómo se mejora? Que eso va a mover la indicación.
Yo no entiendo la mejora. La senadora Jimena Rincón, presidenta del Senado, dijo que el proyecto necesita ser mejorado, ya que hasta el momento no existe un consenso para aprobarlo. Luego de que termine de pasar en la comisión, el proyecto necesita 26 votos en la sala del Senado, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en que va a ser ya la votación en sala. Esto se mantiene en el debate en la comisión de Constitución.
12:22, y a propósito de eso, un tema que de hecho varios senadores y senadoras han dicho va a estar bien en la discusión, son los efectos que podría tener en el sistema de rentas vitalicias. Recordemos la modalidad que llevan a cabo las compañías de seguro, retiro programado, rentas vitalicias, y el tema rentas vitalicias que ya pasó en el tercer retiro de ahorros provisionales está considerado en este proyecto que llegó al Senado. Ayer un comunicado de la Comisión de Mercado Financiero bien decidido y bien duro en términos de los efectos que proyecta, insisto, la Comisión de Mercado Financiero, porque no es cualquiera el que lo dice. Aquí, desgraciadamente, escuché declaraciones de algunos parlamentarios que decían que la CMF le estaba haciendo como que el negocio, digamos, a las compañías de seguro. Uh-huh. Pues si no vamos a creer en nada, entonces estamos mal. Pues si aquí hay un órgano técnico que es justamente el que tiene y es el regulador en este sentido. Es como en algún minuto se puso en duda al Banco Central, pues. Y Mario Marcel salió elegido el mejor presidente de Banco Central del mundo por una revista muy prestigiosa. Entonces, ya, bueno, pero ese es otro tema. En la mañana estuvo el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, Joaquín Cortés, en Hablemos en Off, hablando de estos temas, hablando de la proyección y el impacto que ellos ven en términos de la insolvencia que podría generar algunas compañías de seguro en el país. Que es distinto a quiebra, porque la insolvencia en términos de la garantía que tienen que tener para poder entregar ese anticipo de rentas vitalicias y seguir pagando las rentas vitalicias a quienes tienen dentro de sus listas. Decía que esto puede llegar a una cifra bien impresionante y que legalmente aquellas compañías que van a tener problemas de insuficiencia de capital van a tener que presentar un plan de regularización que debiese contemplar un aumento de capital. La pregunta es, ¿Lo harían en su minuto? Si tienen que llegar a eso. Escuchemos lo que dijo Joaquín Cortés aquí en Duna.
Cuando las compañías este año tuvieron que enfrentar la pandemia, tuvieron que enfrentar una serie de cosas, tuvieron que enfrentar seguro de desempleo, etcétera, y eso lo manejaron bien. Pero esto es más fuerte. Estos son aproximadamente, puede llegar a ser potencialmente 3.000 millones de dólares. Y nadie está preparado para eso. Como yo les dije, o sea, uno quiere que las compañías, piensa que las compañías pueden enfrentar escenarios de estrés provocados externamente, pero no provocados internamente. Nosotros siempre hemos estado preocupados de que las compañías tengan suficiente capital. Tenemos un proyecto de supervisión basado en riesgo que está en el Congreso y que nos permite ponerle más exigencias de capital a las compañías. Pero la verdad que este proyecto, la verdad que es muy fuerte el impacto.
En las declaraciones de Joaquín Cortés de la Comisión de Mercado Financiero, quien entiendo también estaría citado a exponer en la Comisión de Constitución. Ojo que algunos decían hoy día se vota. No se vota.
No, no se vota.
Se vota a partir de la próxima semana.
No tiene ni fecha todavía.
No tiene ni fecha porque tienen que pasar el ministro de Hacienda que estuvo hoy día, seguramente se va a citar al presidente del Banco Central nuevamente para hablar del tema.
Son los primeros pasos nomás.
Los primeros pasos, habrán algunos invitados que tengan los distintos miembros e integrantes de la Comisión de Constitución, y el tema rentas vitalicias va a ser bien, bien movido. Es uno de tantos, porque también lo que se quiere hablar es de, ¿podrían pagar impuestos? Hoy día me recordaban que en el primer retiro, el senador Ricardo Lagos Weber, cuando planteaba que tenían que pagar impuestos y le hicieron, en buen chileno, le hicieron bolsa. Bueno, en la Cámara de Diputados, de Frente Amplio, los mismos diputados y diputadas que le hicieron bolsa estaban pidiendo una indicación.
Sí, la indicación que fracasó, de hecho.
Entonces, para también entender de que este debate de los retiros provisionales, desde el punto de vista legislativo, tiene su historia.
Además,
no hay que conocerla.
Además que si de todas formas, si le pones impuestos, igual si pones la plata, sacas la plata y la pones en APB, en cuenta 2, igual te descuentan los impuestos.
Hay un doble beneficio tributario.
Sí, entonces igual la recuperas en el fondo. O sea.
Sí. Si se da en esas condiciones, sí. Como fue el primero y el tercero, porque el segundo habían rangos que pagaban impuestos.
Oye, 12:27. Quería contarles una cosa antes de irnos a la pausa, porque la Ley de Protección del Empleo, lo mencionábamos ayer, saca hoy día. Al menos en lo referente a la suspensión de contrato, una de las medidas más relevantes tomadas para hacer frente a esta pandemia del COVID-19, y la ley que rige desde abril del año pasado permitió que empresas y trabajadores solicitaran la suspensión temporal de los contratos laborales, posibilitando a los empleados hacer uso del seguro de desempleo, el cual se le inyectaron más recursos, recordemos, sin perder el vínculo con la empresa, con la idea de que una vez que lo peor de la emergencia sanitaria pasara, pudieran volver a las labores. Bueno, el gobierno ya había extendido la vigencia de esta normativa el mes pasado, y en estos 18 meses, trabajadores de todos los rubros y en empresas de distintos tamaños hicieron uso de la medida, alcanzando, según los datos del Departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo, 864.306 trabajadores con solicitudes aprobadas durante algún momento de esta ley que estuvo vigente. A puertas entonces de que finalice la vigencia de la ley, surgieron voces que piden al gobierno extenderla, principalmente para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Uno de esos gremios es la Multigremial Nacional, quienes hicieron un llamado al Ejecutivo para que vuelva a extender el plazo de este beneficio. Juan Pablo Suet, por ejemplo, presidente de la Multigremial, sostuvo que esta medida podría golpear gravemente al mundo de las MIPYMES. Dice, hoy vemos que en los rubros del turismo y de eventos existen 30.000 trabajadores que podrían quedar en la calle si es que no se aplaza la ley. El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile también calificó como positiva la ley porque permitió a las empresas que se vieron obligadas a cerrar no despedir a sus trabajadores. Desde el gobierno, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arabe, explicó que los esfuerzos ahora deben estar concentrados en recuperar los empleos perdidos, y por lo mismo dice, el plan de subsidio al empleo va a ser la clave. Ya son más de 1 millón de personas los que se han visto beneficiados por algún subsidio vigente, y por otro lado recordó que la ley sigue vigente hasta el 31 de diciembre bajo la modalidad de reducción de jornada. Es decir, Aquellos contratos que estaban suspendidos podrán ahora pactar una reducción de jornada hasta diciembre y así lograr una transición entre la suspensión y el retorno completo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante la jornada, pero por lo menos ya desde el gobierno están más allá de aplazar este proceso, ya van a poner el foco en la reactivación económica. 12:29. Tenemos pregunta del día.
Exactamente. Desde el 1 de noviembre los niños sin pase de movilidad podrán viajar fuera del país. ¿Qué te parece? Bien, porque era discriminatorio la medida que los prohibía. O mal, aumenta el riesgo.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, en la 89.7. No se vayan.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien el concepto de sostenibilidad es clave en la lucha contra el cambio climático, el planeta necesita que demos un paso más, reponerlo y restaurarlo. Hoy, la sociedad necesita una perspectiva regenerativa en la que restituyamos al planeta mucho más de lo que le estamos quitando, compensando el déficit ecológico, las emisiones y los niveles de contaminación que imperan a nivel global. ¿Cómo podríamos lograrlo? Con acciones que dejen un impacto positivo real, devolviendo la salud a nuestros suelos, cuencas, humedales, bosques, océanos y biodiversidad. Un modelo que permita revertir los daños ocasionados al planeta, asegurando el porvenir de las futuras generaciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
¿Ah? Uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Con 32 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, cuando en Santiago tenemos 21,8 grados de temperatura. Está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, selección chilena, yo creo que ese es el tema del que vamos a hablar en deporte. Yo creo que de aquí al 14 de octubre, porque de verdad son muy importantes estos puntos que...
Los necesitamos.
Lo sabemos. Necesitamos los 9 puntos, 9 de 9, para seguir con vida. Y al menos 7 para mantener la esperanza, que no es lo mismo.
O sea, si sacamos menos de 7 ya...
Se pone muy, muy complicado. Y ayer habló Martín Lasarte en la previa del partido contra Perú, que se va a jugar... mañana en Lima. La selección chilena viaja hoy, en un ratito más, a las 3 de la tarde, y en vez de hacer la conferencia de prensa el día antes, la hizo ayer, de cara para poder hacerla acá en Chile. Varias cosas habló, porque varias cosas pasaron. La primera fue que a Charles Aránguiz. ¿Se acuerdan que había perdido el vuelo? No lo ¿sí? alcanzamos a comentar aquí porque ocurrió más tarde y no sabían si iba a llegar hoy por la mañana. Finalmente llegó ayer y se empezó a comentar que estaba medio lesionado. Bueno, ayer llegó a Juan Pinto Durán, estuvo una hora siendo evaluado por el cuerpo médico y el cuerpo técnico y pasó las pruebas.
Qué bueno.
En el sentido de que partió haciendo movimientos simples, pases cortos, después le subieron un poco la dificultad, empezó a dar tiros y pases más largos y finalmente probó haciendo lanzamientos de tiro libre. Llegó con una venda en la pantorrilla derecha. Al rato se la sacó. Cada cierto rato se sacaba el zapato, se tocaba el tobillo y la planta del pie.
Le molestaba,
problemas musculares que a veces uno le duele una parte del músculo, pero te lo irradia a más parte del cuerpo. Mientras le hacían ejercicios, conversó con Lasarte, un poquitito de dudas, pero finalmente ayer Lasarte habló en conferencia de prensa y le preguntaron por él. ¿Qué dijo? Hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que suponías y esto alienta la esperanza de que pueda competir. Sin embargo, de manera paralela, probaron en la cancha número 2 a Tomás Alarcón y Claudio Baeza como acompañantes de Pulgar en el caso de que Charles Aránguiz no pudiera estar desde el inicio o no pudiera definitivamente estar. ¿Qué pasa con Alexis? Que también lo comentábamos ayer. ¿Va a ser delantero? ¿Va a ocupar una función más creadora debido a la ausencia de Arturo Vidal? Bueno, también Lasarte fue claro con esto. El principal problema de Alexis no es que no esté jugando, es que se viene recuperando de una lesión.
¿Y lleva cuánto tiempo recuperándose de esa lesión, pobre
recién
hombre?
Está sumando minutos, entonces dice, bueno, si estuviera de un tiempo a esta parte, sumara pocos minutos en su club, pero no estuviera lesionado, sería distinto que estar recuperándose de una lesión y estar jugando poco. Sin embargo, seguimos necesitando de Alexis Sánchez. Va a jugar, dijo, algunos minutos como delantero y otros minutos como enganche, media punta, enlace, llámenlo como quiera, pero va a ser en algunos minutos del juego funciones un poco más de creación de ataque y en otras participar en el finiquito de la jugada. También se refirió a Ben Britton, que dice que lo ha hecho bastante bien con la selección chilena, pero cree que hay una especie de euforia colectiva. Nosotros también lo hemos comentado y se le está poniendo una mochila muy pesada a una persona que lleva muy poco tiempo jugando con la selección chilena.
Totalmente de acuerdo con Ben. Yo lo he dicho desde que hemos hablado todos los días de Ben Britton, dije, ¿para qué? No mufemos. Pero le ha ido bien.
Todos le tenemos fe.
Sí, pero la fe.
Pero no se le puede dar la responsabilidad de clasificar a un jugador de 22 años que debe llevar, no lleva 10 partidos con la selección chilena.
¿Cuánto lleva? ¿Tres?
Y con el titular 2, si no me equivoco. Dos,
y con la situación que tenemos además nosotros en el puntero, digamos.
Claro, entonces no se le puede echar como toda la responsabilidad a Ben Britton. También otras preguntas que hacíamos. ¿Qué pasa con los jugadores del medio local que no llamó? Como Iván Morales, que estuvo la triple fecha pasada, y lo muy criticado como Leonardo Gil. Bueno, primero se refirió a Morales. Sí, efectivamente lo llamó en la fecha pasada, en la triple fecha, pero no estaba ni Alexis Sánchez ni Ben Britton, dijo. Ahora Alexis y Britton están disponibles para estar aquí con la selección. Y en segundo lugar, Felipe Mora, que volvió a las convocatorias, considero que está en mejores condiciones que Iván Morales. También le preguntaron sobre Leonardo Gil y dijo, bueno, a mí en general no me gusta hablar de jugadores que no están. A los jugadores del medio local siempre los tenemos considerados. De hecho, lo veo, lo analizamos, y a lo mejor, dice, la percepción que tengo yo sobre Leonardo Gil no es la misma que tiene el público, porque es evidente que la gente lo está pidiendo. Y por otra parte dijo, bueno, que eso era lo mismo que había dicho el Nico hace un par de días, como, bueno, una cosa es lo que le gusta al técnico y otra cosa es lo que nos gusta a los hinchas, y muchas veces hay discrepancias. Y otro punto que él aclaró, dice que él siempre va a priorizar a los jugadores que tiene reservados que juegan en el medio local, porque, o sea, que juegan en el medio internacional, porque solamente tiene la opción de citarlos si es que estaban reservados. Uh-huh. En cambio, jugadores que juegan en la liga chilena
estaban disponibles.
Están disponibles siempre. Yo esto, no quiero decir que no me la compro, pero tengo mis discrepancias, porque Francis Cajigao, cuando dio conferencia de prensa, dijo que a Felipe Mora siempre lo tenían reservado, a pesar de no ser convocado. Por lo tanto, si es que un jugador está reservado y no es convocado, puede ser llamado de emergencia, tal como ocurrió con Angelo Zagal.
Sí.
Entonces...
Aquí la reserva sola... A ver, apliquémoslo a cualquier cosa. Cuando uno reserva, solamente la reserva se aplica cuando hay un pago.
Claro.
Es verdad, pues. Oye, un cupo para el centro de evento del matrimonio, perfecto. El adelanto, ahí, y ahí es la única forma de la reserva. Oye, no voy a decir las vacunas porque ahí no se paga, digamos. Pero la reserva con pago es la única que te respetan. Si no hay un pago de por medio, es un acuerdo entre dos, digamos.
A lo compadre.
A lo compadre, óyeme la gaucha.
Claro, pero me refiero a que no es a lo que voy yo, que no es excusa.
Son importantes, pero...
No es excusa la reserva o no de jugadores internacionales para no convocar a jugadores del medio local.
Sí,
porque si tú los tienes reservados y no los convoca, los puedes convocar de emergencia.
Porque perdí el cupo.
Claro.
Y también la disponibilidad del jugador que en Chile, que claro, siempre van a estar disponibles para la selección, pero... También hay que... Sí, no es un tema fácil en todo caso. O sea, uno desde afuera es muy fácil decir la respuesta lógica, pero aquí uno tiene que hablar. Estoy pensando en FP. Con el jugador, con el club, con el agente, con en estos tiempos de pandemia, hasta con el gobierno del gobierno del
claro,
país respectivo.
Digo.
O sea, no es tan fácil.
Oye, bueno, hoy día Martín Lasarte hizo un entrenamiento previo al viaje a Perú. Y ensayó una formación donde, de ser así, habría esperanza.
A ver.
Bravo. Isla Medel, Maripán, Vega. Línea de cuatro, Vegas. Línea de cuatro en la defensa. Medio campo, Palacios, Pulgar, Aránguiz y Meneses también en el medio campo. Y solamente en el ataque, Alexis y Britton. Sabemos que Meneses en las formaciones varias veces ha estado más retrasado que Alexis y Britton o Vargas cuando ha tenido que ser, pero también es un jugador que sube. Uh-huh. Lo hemos visto también participando en varios ataques. Bueno, y eso también va a tener que ver de acuerdo a cómo vayan evolucionando los jugadores de aquí al viaje, cuando prueben la cancha, me imagino hoy día en la noche, una vez que lleguen al Estadio Nacional de Lima, todo puede pasar. Y hay buen ambiente, de hecho hoy día Claudio Bravo subió una foto con el Guaso Isla, Mauricio Isla siendo como del chofer del bus de la selección, diciendo, bueno, ¿a dónde nos lleva este chofer? ¿A dónde iremos? Así que ahí hay
son buenos los videos de la selección previo a los partidos, cuando están juntos y hacen esos live también. Sí,
se nota que realmente hay un buen ambiente entre los jugadores. Y un punto que quería destacar, la selección peruana tiene una barra oficial de la selección nacional y ayer iniciaron una campaña para que no insulten el himno de Chile durante el compromiso. Es sabido que el partido con Chile con Perú, conocido como el Clásico del Pacífico, hay rivalidades entre las hinchadas y que muchas veces traspasan lo deportivo y empiezan a haber canto xenófobo. Lo que dijeron en este video que hicieron La Franja, como se llama, que es la barra oficial de la selección peruana, emitió un comunicado en el que dice que ellos buscan buscar un ambiente libre de violencia en el estadio. Esta franja se fundó el 2011, ha participado en todos los partidos de la selección peruana, tanto como local como visita. Destacan que el 2018 fueron elegidas la mejor hinchada del mundo y se hace un llamado a respetar el himno porque dice que eso es lo único que les falta. Así que termina un video que sube que dice, hay algo que estamos haciendo mal, no más violencia en los estadios. Así que me parece una buena iniciativa de una barra, de una selección, sobre todo en un país como el nuestro, donde no solamente en las selecciones, de hecho las selecciones donde menos, pero en el fútbol nacional hay violencia en los estadios. Sí. Y que una barra, una hinchada, llame a que se pare. Me parece que es un ejemplo a seguir.
La tarjeta verde se usó en la Copa América, ¿no?
Sí,
me acordé mucho con el video de... Pero claro, aquí es distinto porque esto viene de la misma barra peruana.
Claro, no es una iniciativa de la organización.
Claro. Y sí, pues me parece bien. Sí.
Y de hecho el video, no sé si lo vieron,
sí,
que se mostraba a la barra peruana insultando en el himno de Chile. Se veía a Claudio Bravo, a Gary Medel ahí cantando en el equipo titular, bastante complicado. Imagínate que esté todo un estadio insultándote.
Sí, yo me acuerdo lo que decía Gary Medel después de eso. No, lo dijo, no se escuchaba, pero uno leía los labios.
Sí.
Acordaba eso.
Y se veía a Toselli, que estaba de ahí de arquero reserva, también muy, muy, sí, muy complicado. No sabían dónde meterse, porque tampoco pueden ponerse a insultar de vuelta.
No, para
abiertamente, nada. Al menos.
El pitbull igual.
Igual algo hizo.
Igual.
Pero piola, lo hizo bien.
Ya, pues, Fran, muchas gracias. Nos
que
vemos
muy
mañana
bien.
En la previa.
En la previa.
Nos vemos.
Cuídense.
12:44, vamos a noticias del ámbito internacional. Los llevo a Alemania porque ya han pasado 10 días de que se generaron estas elecciones y el socialdemócrata Olaf Scholz se está acercando a la Cancillería porque los verdes y los liberales, las dos formaciones en las que necesita apoyarse para formar gobierno, anunciaron hoy día en la mañana su intención de iniciar conversaciones con el Partido Socialdemócrata de carácter inmediato a esta reunión. Nada es definitivo, pero a partir de mañana comienzan unas negociaciones que, si no se van por el lado, deberían concluir con la formación del primer tripartito en el gobierno federal en la historia del país. Los primeros en dar así este apruebo, en el fondo, de iniciar conversaciones con el SPD han sido los verdes. Los dos líderes del partido han señalado durante una conferencia de prensa en Berlín que harían una propuesta en ese sentido a los liberales. A medida que avanzaba la mañana, han comparecido diferentes presidentes de partido y, pese a reconocer que el FDP tiene más coincidencias con los demócratas cristianos de la CDU, ha recogido el guante lanzado por los verdes y ha anunciado que mañana van a comenzar ya las conversaciones a tres: socialdemócratas, verdes y liberales. Así que podrían haber novedades respecto de esto y Scholz se acercaría entonces a la Cancillería. Ni uno ni otros descartan en todo caso la posibilidad de que los acercamientos concluyan sin éxito y que acaben dando la Cancillería a la Unión Cristiano-Demócrata, pero todo parece encaminado a esta llamada de la coalición semáforo por los colores de cada partido, el rojo de los socialdemócratas, el verde y el amarillo de los liberales. Así que bueno, vamos a ver qué sale de estas reuniones. Las elecciones del pasado 26 de septiembre dejaron ya un confuso panorama político en el país más poblado de la Unión Europea y con una economía súper potente. Recordemos que el SPD de Scholz ganó por la mínima con un 25,7% de los votos frente al 24,1% de la CDU y sus aliados bávaros de la CSU. Así que todo en veremos.
12:46. Esto está pasando ahora en Estados Unidos. La verdad es que hay poquita información, pero se está investigando la presencia de un tirador en una escuela en Arlington. Según lo que hay de informes que salen de la prensa internacional, se trata de un tirador que está en una escuela de Arlington que está en el norte de Texas. Sería una persona que está en un campus de la escuela y en el distrito escolar de ese colegio, y esta escuela actualmente está cerrada y los estudiantes están en sus aulas encerrados, también atrapados dentro de las oficinas. No hay visitantes en el campus y una persona que supuestamente es profesora de la escuela está publicando en sus redes sociales y dice que hay a esta hora disparos en el salón de clases y no se sabe de dónde viene, tampoco se sabe quién es el que está realizando estos disparos. Evidentemente la policía está llegando, los funcionarios del Departamento de Policía de Arlington confirmaron que se está trabajando ahí en la escena, pero que efectivamente habría personas que están encerradas en medio de este tiroteo que pasa a esta hora en Texas.
Sí. Múltiples heridos, dicen las autoridades, según lo que estaba leyendo. ¿Tú, Nico, tienes más información?
Hay poquito todavía. Sí. Está recién empezando
a salir. El alcalde local está hablando. Tiroteo. Jim Ross, que habla, claro, de este tiroteo, que al menos hay dos personas heridas, según este alcalde. Ahora, la escuela pertenece a un distrito escolar en Mansfield, que se ubica en Arlington, como tú decías, y los padres pueden acudir entonces al lugar a donde ya se han llevado a algunos alumnos con sus representantes. Pero claro, está la situación súper confusa todavía. Se desconoce si el tirador se encuentra dentro o afuera de este lugar del colegio, pero autoridades siguen buscando al sospechoso. Así que todo está en duda.
Ay, complejo. Ya, vamos con otro tema. También tiene que ver con Estados Unidos, mientras sale más información de lo que está pasando ahí en Texas con este tiroteo en un colegio. Estados Unidos anunció que actualizó el número de armas nucleares que posee. Fue lo que dijo hoy que la Casa Blanca, digamos, en contraste totalmente con la política que mantuvo el anterior presidente, el exmandatario Donald Trump, que evitó, de hecho, divulgar esta cifra de armamento nuclear en los últimos años. Sin embargo, lo que informa la Casa Blanca es que esta idea de revelar como cifras y cantidades de armamento por parte de Estados Unidos busca ayudar a los esfuerzos globales por controlar la circulación de este tipo de armamento en el mundo. El número de armas nucleares, tanto aquellas en estado activo como las almacenadas en Estados Unidos, era de 3.750 en septiembre del año pasado, según la dependencia federal, y esta cifra es inferior a las 3.805 registradas el año anterior y al anterior de 2018, es decir, se ha ido disminuyendo la cantidad de armamento nuclear por parte de Estados Unidos. En 2003 ese país tenía un total de 10.000 armas nucleares, muy distinto a la cantidad que tienen ahora, que ha bajado más de un 70%, y alcanzó a tener su mayor nivel de armamento nuclear en el 67. Tenían 31.000 armas de carácter nuclear. La última vez que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer el número de armas de su arsenal fue en marzo de 2018, cuando eran, lo que yo les digo, 3.822 en septiembre, pero eso fue a principio de gobierno de Trump, que posteriormente mantuvo el secreto que finalmente fue divulgado y anunciado respecto de la decisión diplomática de disminuir la cantidad de armamento nuclear en el mundo.
12:50, comentábamos lo que fueron las declaraciones de la ex empleada Frances Haugen de Facebook el día de ayer ante el subcomité del Senado de Estados Unidos, donde apuntaba a que Facebook ha antepuesto los beneficios a la seguridad y el bienestar de los usuarios. O sea que si hay algo malo, siempre lo han sabido, o si podría generar algo malo a sus usuarios, siempre lo han sabido, de alguna manera lo anteponen por los beneficios y las ganancias que puede obtener. Habló el consejero delegado, cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, la cara más reconocible, digamos, de esta empresa que tiene no solamente Facebook, sino también otras redes sociales, negando los hechos. Decía, es simplemente falso. En el centro de estas acusaciones se halla la idea de que priorizamos los beneficios a la seguridad y el bienestar, defendió a la empresa ante las múltiples críticas que está recibiendo en estos días. Decía Zuckerberg que muchas de las acusaciones no tienen sentido y que no reconoce la falsa imagen de la compañía que se está pintando. El argumento de que fomentamos deliberadamente contenido que enoja a la gente para lograr beneficios carece de lógica. Nosotros ganamos dinero, dice Zuckerberg, con la publicidad. Y lo que los anunciantes nos dicen constantemente que es que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que genere enfado, de alguna manera aplicando o explicando que en base a su modelo de negocios, que gran parte viene por los ingresos en publicidad de los avisadores que están en Facebook, lo que estaría explicando la ex empleada no tendría sentido en el negocio. O sea que finalmente apuntar algo dañino para los usuarios, algo que no gustaría, que podría generar un efecto negativo, no les conviene a ellos porque finalmente espantaría a los avisadores. Ahora, hay otra mirada con respecto a que finalmente el algoritmo lo que hace es, claro, que para ti te genere contenido que tú consideras que no es dañino, pero que efectivamente puede tener ese efecto. Entonces ya ese es otro tema. En el testimonio ante el Senado, la ex empleada Frances Haugen hizo un retrato crítico de la empresa porque durante el tiempo que estuvo trabajando en Facebook habló de una verdad devastadora. Facebook oculta información al público y a los gobiernos. Así que esto sigue.
12:52.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos a revisar noticias del ámbito nacional porque hoy día el presidente Piñera participó de la inauguración del Encuentro Nacional del Agro y bueno, en esta instancia, por supuesto, dio un discurso largo y habló de varias cosas. Entre otras, mencionó la conformación de la Convención Constitucional, la que desde la primera semana de julio, recordemos, está trabajando en su reglamento interno para luego tratar los temas de fondo de la nueva Carta Magna. Lo que decía el presidente en esta intervención que dio es que los países civilizados, los constituyentes, son el gran marco de la unidad, de estabilidad, de proyección, y para una constitución que cumpla con esos objetivos centrales tiene que ser fruto de un amplio y profundo acuerdo, jamás fruto de una imposición, porque debe ser una constitución respetable y respetada por todos, dijo el mandatario dirigiéndose directamente después a los convencionales, y dijo a los constituyentes deben comprender que una constitución debe unir a un país y no dividirlo, porque la casa dividida no puede prevalecer, decía el presidente. El objetivo de esta convención, que tiene un mandato fuerte y claro en la Constitución, es acordar y proponer una buena constitución para Chile, y declaró que a su juicio, el presidente Piñera decía, una buena constitución es aquella que recoge los valores del alma de nuestro país, el valor de la libertad y de todas las libertades. Ahora, sobre los acontecimientos detonados el 18 de octubre del 2019, que fue un tema que también abordó el presidente Piñera, dijo que el estallido social también recordó el valor de la paz, de la condena a la violencia y del orden público, de la vigencia del Estado de Derecho, que son esenciales en la vida de una nación libre y democrática. Democrática. Consultado por los dichos del mandatario, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, porque saludó principalmente a la convención constitucional, prefirió no emitir comentarios.
12 del día, 54 minutos. Palabras del presidente Sebastián Piñera que mencionabas tú, quien recordemos que ayer se anunció el inicio de una investigación, de una acusación constitucional en su contra a propósito de los Pandora Papers. Bueno, esto es un respiro claramente para el gobierno, que es que finalmente la interpelación que estaba planificada o se evaluaba contra el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en esta jornada se rechazó. La idea era interpelarlo por la crisis migratoria y fue rechazada en la Cámara de Diputados porque no hubo quórum suficiente. De hecho, a las 10 de la mañana se dio inicio a esta sesión de la Cámara de Diputados y uno de los puntos era someter a votación esta interpelación en contra del ministro por la crisis migratoria, especialmente en el norte del país. Sin embargo, esto fue rechazado a pesar de tener más votos favorables negativos y la razón fue la falta de quórum. Para proceder la interpelación, de hecho, se requería 52 visados, pero solo emitieron 54 parlamentarios. La interpelación contra Delgado fue impulsada por el diputado Vlado Mirosevich, acusando que el gobierno ha aplicado una política centralista de abandono hacia las regiones de Chile. Esto luego de la manifestación que hubo en contra de migrantes que pasó el 26 de septiembre en Iquique, que terminó con una quema brutal de muchas cosas de personas extranjeras que estaban ahí pernoctando en la Plaza Brasil de esa ciudad, razón por la cual se le responsabilizó al presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, claro, no hubo quórum, se rechaza. Ahora, la interpelación es solamente, no es una acusación constitucional, lo sabemos, es llamar a un ministro y que de alguna forma sea emplazado por un interlocutor que le haga preguntas y él un poco responda y dé explicaciones por su gestión, que en todo caso no se va a realizar en contra del ministro Delgado.
12:56. Vamos a la economía. Hay informe de cuentas nacionales del Banco Central y que retrata muy bien lo que sucede en términos de la macro y la microeconomía. Micro en términos de qué pasa en los hogares, en la familia y cómo también ha impactado lo que hemos estado comentando y que también es parte de la discusión, hay que decirlo, de proyectos legislativos como el del cuarto retiro del 10%. Fíjense que el ahorro de las familias como porcentaje del PIB cayó 43% en un año. El Banco Central consigna que la deuda total de los hogares estuvo en 48,5% del PIB, es una baja de 1,5 puntos porcentuales respecto a marzo de 2021. En cristiano, quiere decir que los ingresos de los hogares cayeron producto de los retiros de fondos, mientras que la tasa de ahorro se derrumbó. Es un poco la lectura que se da con respecto a estas cuentas nacionales de el último tiempo y que, por supuesto, van marcando el contexto de lo que ha sido los retiros de fondos y también las ayudas estatales. ¿Qué explica la caída? Principalmente la disminución de 10,5 puntos porcentuales de los fondos de pensiones y seguros, producto de retiros parciales y anticipo de rentas vitalicias y por el menor saldo en acciones y cuotas de fondo, porque hay que recordar que finalmente en el diagnóstico todo lo provisional cuenta como ahorro también, porque sí. Uno podría decir, claro, efectivamente la deuda baja, la morosidad bajó de manera importante justamente porque muchos que retiraron el 10% la destinaron a el pago de cuotas impagas el año pasado y también parte de este año. Pero si uno lo ve desde el completo, desde el ahorro, que el ahorro no es solamente la plata que tengo en la cuenta del banco, también considera lo que son los fondos provisionales y en parte también lo que es renta vitalicia, aunque hay un concepto distinto, digamos, con respecto a lo que es el retiro programado. El Banco Central dijo que estos efectos, eso sí, fueron compensados en parte por la mayor tenencia de efectivo y depósitos y el menor saldo en préstamos por el lado de los pasivos. Hay también una especie de equilibrio porque tienes menos ahorros, pero también tienes menos morosidad. Tienes menos deuda y por ende tienes más, entre comillas, liquidez, digamos. Entonces hay un equilibrio también que depende obviamente de cada situación familiar. Hay que mencionar que si bien el nivel total de pasivos aumentó en el trimestre, el PIB acumulado anual lo hizo en mayor magnitud, explicando el retroceso. En relación con el nivel, destacaron los préstamos bancarios y hipotecarios y el mayor saldo de préstamos otorgados por el gobierno acorde con el préstamo solidario a la clase media. Hay que estar muy atento a eso, ¿eh? Porque se habla de un derrumbe de la ahorro, no explicado solamente por esto, sino también por los efectos inflacionarios, obviamente. Pues, recordemos que aquí a todos nos gusta, todos queremos ahorrar, pero cuando uno llega a fin de mes, le pagan el sueldo y tiene que empezar a pagar cuentas, le queda...
Queda poco para ahorrar.
Queda poco nada. Y tiene que pagar de esto, el crédito aquí y allá, el dividendo, la UEF, ¿para qué decir? Ya ha estado aumentando y se nota. Sí. Lo noto en los dividendos porque...
O sea, en los dividendos
sale más carito.
Y en los arriendos importante. También.
Sí, pues no.
En todo.
Claro, los arriendos no todos son en UEF, pero los dividendos...
Pero los reajustes también en IPC.
Sí, por reajustes, sí, es verdad.
Claro, la eterna
de nadie se salva.
Nadie se salva, así que es un poco el diagnóstico que hace en ese sentido. Y quería sumar otro tema porque está viendo acá...
¿Qué cosa?
No, se los dejo para después, que prefiero leerlo para
el suspenso,
no...
ya.
Sí, no. No, y para no mandármela.
Bueno, entonces en unos minutos más nos cuentas novedades respecto a eso.
Así es.
12:59, les cuento que lleva a tu empresa al siguiente nivel con Banco Conexión 2.0, el nuevo portal para empresas de Banco de Chile. Conoce todas sus funcionalidades en bancochile.cl, sección empresas y pyme. Banco de Chile, el banco digital de Chile. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, en la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Descuentos increíbles de hasta un 50% en productos seleccionados. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl y descubre la variedad de productos que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
En Movistar Empresas apoyamos el momento key de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Se cayó la app de mensajería y perdiste la comunicación con tu equipo? Sigue conectado con el módulo de comunicaciones de Talana. Mantén las conversaciones del trabajo fuera de las aplicaciones de mensajería personal. Realiza encuestas, notifica beneficios y comparte novedades en minutos. Únete a las miles de empresas que han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aló, Luisa. Oiga, no se olvide transferirme las 300 luquitas para conseguirle un cupo al subsidio a la vivienda antes de que suba de precio, ¿ah? No sea desconfiada, Luisa. Usted sabe que soy súper conocida.
¿Tan conocida? Entonces ubica al ministro Felipe Ward.
Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quiero evitar que tú y tu familia caigan en estafas y engaños. Infórmate siempre a través de los canales oficiales y postula seguro a cualquiera de nuestros programas habitacionales en www.minbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
1:02, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. De a poco nos vamos acercando a esos 28 grados de máxima. Hay 23 a esta hora de la tarde. Y con esa temperatura recibimos a Kike Yávar para que nos cuente de las principales noticias en los titulares.
La Comisión de Constitución del Senado ya inició el debate por el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esta sesión está marcada por la participación de los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y del Trabajo, Patricio Melero, además del superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, donde en la previa algunos parlamentarios como Jorge Pizarro, quien había mostrado su rechazo a la iniciativa, aseguró que si el proyecto se mejoraba, este se podía aprobar, y donde también los parlamentarios del Partido Socialista estarían alineados a aprobar la iniciativa. candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, salió hoy al paso de las críticas surgidas desde el oficialismo luego de que ayer señalara que se requieren más aclaraciones respecto a la relación del presidente Sebastián Piñera por la venta de Minera Dominga. Al respecto indicó que ayer la crítica era que había sido muy duro de mucha gente de su sector, y yo creo que hay que ser más duro. Yo creo que cuando uno es presidente de la República no se tiene que cansar de aclarar todo lo que sea necesario en caso de conflictos de interés o potenciales conflictos de interés, ya que no es suficiente la información que yo he visto hoy, y a mi gusto faltan más aclaraciones para lo que pasó. El Ministerio de Salud informó 714 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,52% y de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, esto llega hoy a 374, de los cuales 274 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 321 camas críticas a nivel nacional. La Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para los ex generales directores de Carabineros Gustavo González Llure y Bruno Villalobos, imputados por malversación de caudales públicos en esa institución. Esta segunda jornada de formalización ya fueron dictadas las medidas cautelares contra el coronel Iván Whipple, quien deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno y arraigo, y del general Flavio Echeverría, quien quedó bajo arresto domiciliario total y arraigo. El Fondo Monetario Internacional advirtió hoy que la elevada inflación se mantendrá los próximos meses antes de moderarse los niveles previos a la pandemia a mediados del año 2022, aunque reconoció existe un alto nivel de incertidumbre ante su evolución. Según el FMI, las economías avanzadas cerrarán este año con un promedio de inflación en torno al 3,6%, mientras que el repunte para países emergentes será más agudo, con una inflación media del 6,8%. Las autoridades sanitarias de Suecia anunciaron la suspensión del uso de la vacuna de Moderna contra el coronavirus para menores de 30 años por posibles efectos secundarios que podría tener su administración. Las autoridades sanitarias explicaron que esta decisión fue tomada para prevenir un posible riesgo de patologías como una inflamación al corazón u otras patologías coronarias, por lo que ese grupo etario recibirá la vacuna de Pfizer.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06. Bueno, como lo adelantaba Kiki, ya daré los titulares. Hoy es una jornada en la que se comienza a discutir el cuarto retiro, esta vez en el Senado. Y toda la bancada, por lo menos de senadores del Partido Socialista, ya habría manifestado su convicción de respaldar el proyecto de este cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional, según confirmaron los legisladores Pedro Araya, que es independiente, cercano al PPD, y Alfonso Durresti, del PS, esto al ingresar a la sala de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde, como les comentábamos, hoy comenzó a discutirse esta iniciativa tras su paso por la Cámara de Diputados. En la sesión de hoy día están exponiendo el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de Trabajo, Patricio Melero, quienes están argumentando los efectos negativos que podría tener un nuevo giro desde las AFP, principalmente en lo que es la inflación y la tasa de interés, además de que, a juicio del Ejecutivo, la situación sanitaria ya no hace necesario un cuarto retiro de estos fondos. Los parlamentarios de oposición insisten, en todo caso, en que de aprobarse, y que tiene que aprobarse, si bien hay matices, aseguran, la apuesta es que al menos la centroizquierda se alinee con este texto, que requiere 26 votos cuando pase a la sala. El sector, sin embargo, cuenta con 24 representantes, y a pesar de la declaración de Durresti y Araya, la incertidumbre se mantiene en parlamentarios del Partido Socialista como Carlos Montes y José Miguel Insulza. El primero está ahora participando presencialmente de la sesión, lo veíamos al ingresar a la comisión, y está escuchando a los representantes del Ejecutivo. Además, hay dudas también que se concreten algunos desde la Democracia Cristiana, en donde han expresado que el proyecto debe ser mejorado, así por lo menos lo enfatizó Jorge Pizarro, y también en declaraciones la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que hablaba de hacer modificaciones al proyecto. Así que vamos a ver qué pasa en esta instancia, pero bueno, consultado sobre si entre los PS convencidos está Insulza y Montes, algunos decían que algunos decían que sí, pero desconocían si, por ejemplo, Montes también estaba por aprobarlo. Así que está todo en veremos. En todo caso, esta discusión está recién comenzando en el Senado. queda harto camino por recorrer.
1:08 PM, vamos al tema epidemiológico, COVID-19, hoy hay información respecto de nuevos casos, según el Ministerio de Salud, 714 casos de COVID-19 y 6 nuevas personas fallecidas. Además, el 88,7% de la población objetivo ya tiene esquema completo de vacunación, y sobre eso mismo hoy día la autoridad sanitaria anunciaba que los menores de 6 años van a poder salir del país sin pase de movilidad a partir del 1 de noviembre. Esto es parte de los cambios que se anunció por parte de la subsecretaria de Salud Pública a este plan Fronteras Protegidas en relación a los requisitos para entrada y salida de Chile. Y una de las medidas es que los menores de 6 pueden salir de Chile sin el pase de movilidad desde el 1 de noviembre, considerando que aún no tienen acceso al proceso de vacunación contra el COVID-19. Según la secretaria, esto se debe al actual escenario epidemiológico en el país, considerando las cifras actuales de baja incidencia, los casos positivos en viaje y todos los antecedentes. Además, y esto es otra buena noticia, como parte de los cambios que se flexibilizan un poco para la entrada y salida de personas, desde el Ministerio de Salud indicaron que toda persona que ingresa al territorio nacional con vacunación habilitada, es decir, con su esquema de vacunación completa, tiene que realizar una cuarentena de 5 días o, y este es el cambio, hasta obtener el resultado negativo de un PCR hecho en Chile. Por lo tanto, una persona que viene desde el extranjero ya no tiene que estar sí o sí 5 días, sino que puede hacerse el PCR. Generalmente los PCR están al día o máximo 48 horas, muchas veces el mismo día el resultado. Así que de esa forma puedes terminar con las cuarentenas, lo que habíamos dicho incentiva también que vengan extranjeros al turismo.
1:10 PM, hoy se está desarrollando el Encuentro Nacional del Agro en Casa Piedra, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Estuvo el presidente de la República, lo comentábamos también en el primer bloque, que abordó varios temas también, por supuesto uno que tiene directa relación con el agro actualmente, que es la mega sequía, los años de sequía, y en ese punto hubo enfoques desde la Sociedad Nacional de Agricultura, que organiza este evento. Su presidente, Cristian Allendez, de alguna manera apuntó a eso. Dijo que es necesario priorizar la estrategia hídrica para evitar posibles racionamientos, y también se metió en otros temas que podemos ir comentando. Dijo Allende, el agua y la alimentación son condiciones básicas para la vida, sin ellas no hay sustentabilidad posible, comentando además que el fenómeno de la escasez hídrica llegó para quedarse. En ese punto, y pese a que agradeció los esfuerzos del gobierno por triplicar los fondos de inversión en sistemas de riego y mejoras para la pequeña y mediana agricultura, advirtió que el Estado no está cumpliendo su rol, ya que no ha realizado las inversiones necesarias y tampoco ha agilizado la burocracia para quienes quieren hacerla. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional, apuntaba el presidente de la SNA durante esta mañana. En Chile disponemos de agua, pero cerca del 80% se vierte al mar. Lo que falta es la infraestructura necesaria para gestionarla. Chile necesita una estrategia hídrica de primer nivel que priorice el consumo humano y la generación de alimentos para el mercado interno y externo. Hubo otro tema al que se refirió Cristian Allende, también con respecto a lo que es el Macro Sunasur, sobre lo que es la seguridad, la falta de Estado en esa zona, pero también sobre el TPP-11, que está muy ahí presente. Siempre como que reaparece.
Sí.
Recordemos que hay un proyecto que no ha sido votado o aprobado, en este caso en el Senado, que sí lo fue aprobado en su minuto en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ha sido ampliamente polémico y discutido. El titular de la SNE dijo que en el caso de los alimentos exportamos casi 10.000 millones de dólares. Solo de trigo importamos el 50%, que se transforma en gran parte del pan que comemos hoy. Es importante, la importante contribución de divisas ha sido posible gracias a 30 acuerdos comerciales vigentes en los que Chile ha sido pionero. Contemos que la red de tratados más poderosa del mundo, con acceso al 89% del PIB mundial. Por ello, dijo Allende, el presidente de la SNA, le resulta inexplicable que el TPP-11 no sea aprobado en el Senado. Tenemos muchos competidores y cuando perdemos competitividad, Chile pierde ingresos, pierde impuestos y pierde fuentes laborales. Algunos de los temas que se trataron y que se siguen tratando, de hecho, en la Enagro, porque hubo participación de candidatos presidenciales a esta hora.
1:13, lo comentábamos también anteriormente, pero vale la pena mencionarlo nuevamente. A eso de las 10 de la mañana se dio inicio una nueva sesión en la sala de la Cámara de Diputados, y uno de los puntos de la orden del día consistía en someter a votación una moción de 55 parlamentarios para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, esto a raíz de la crisis migratoria. Recordemos que el ministro Delgado, junto a la ministra de Desarrollo Social, están en el norte del país. El jueves pasado habían anunciado medidas al respecto y hoy día las estaban concretando en el norte, como algunos albergues, sobre todo en la zona de Colchane, para migrantes que lleguen al país y que puedan tener un acceso a estos puntos. Bueno, a pesar de que se sometió a votación hoy día la moción, esta fue rechazada, a pesar de tener más votos favorables que negativos. ¿Y cuál es la razón? La falta de quórum. Para aprobar el proceder con la interpelación se requerían 52 visados, pero solo emitieron su voto 54 parlamentarios. 30 a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, lo que no constituyó el mínimo. La interpelación contra el ministro Delgado fue impulsada por el diputado Vlado Mirosevic, acusando que el gobierno ha aplicado una política centralista de abandono hacia las regiones del norte. Esto luego también de esta manifestación que hemos comentado harto contra migrantes, que ocurrió a finales de septiembre en Iquique y que terminó con la quema de enseres de extranjeros que pernoctaban en una plaza de la ciudad, hechos que dieron vuelta al mundo y que fueron criticados por todos los sectores, incluso por el mismo presidente Sebastián Piñera. Bueno, en concreto, esta acusación, por lo menos esta parte de la interpelación que requería la votación de 52 visados, no sucedió, y por lo mismo esta interpelación al ministro Delgado por la crisis migratoria no tuvo el quórum necesario o suficiente para seguir en este proceso. Así que vamos a ir viendo lo que está pasando. El ministro continúa en el norte del país viendo todo lo que es la crisis migratoria.
Los quiero llevar a una noticia internacional que es bien importante y la verdad es que ya está dando la vuelta al mundo. De hecho, New York Times habla de un acontecimiento histórico. La Organización Mundial de la Salud aprobó por primera vez la primera vacuna contra la malaria, que no tenía ningún antídoto la malaria. De hecho, lo que se hacía era que existían disponibles tabletas para prevenirla, digamos, sí, para evitar el contagio. Y es una de las enfermedades más importantes de África, razón por la cual es fundamental. La Organización Mundial de la Salud aprobó hoy esta primera vacuna para prevenir la malaria, presentando una herramienta que podría salvar la vida a decenas de miles de niños de África cada año. La malaria, de hecho, es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y mortales que se conocen y mata aproximadamente a 500,000 de personas al año, casi todas de África, entre ellas 260,000 niños que son menores de 5 años que se mueren de malaria. Y esta nueva vacuna está fabricada por GlaxoSmith, despierta el sistema inmunológico de un niño para frustrar esta enfermedad, que es la más letal de los 5 patógenos de la malaria y más prevalente en África. La vacuna no es solo la primera vez para la malaria, es la primera desarrollada para cualquier enfermedad también parasitaria. Y en los ensayos clínicos, la vacuna tuvo una eficacia de alrededor del 50% contra la malaria grave en el primer año, pero cayó casi a cero el cuarto año. Y en los ensayos lograron unos resultados positivos que hacen que ya la OMS la valide como la primera vacuna disponible especialmente para África.
1:16, hablábamos de la interpelación que se cae el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Él está en el norte, pero también se refirió a un hecho que se conoció durante esta mañana, la detención de los presuntos responsables del crimen del sargento Benavides en Coyipulli, la ruta R-35, en junio pasado, cuando lo acudía a un operativo de despeje de barricadas. El ministro del Interior valoró el trabajo investigativo de meses. Mucha gente dice que no se hace nada, que no hay resultados. Hay que entender que las investigaciones toman su tiempo y hay que ser muy acuciosos porque, entre otras cosas, decía el ministro Delgado, levantamiento y aseguramiento de evidencias es clave. El ministro Delgado realiza una gira a la macrozona norte, como comentábamos, y tuvo reacciones con respecto a esta noticia. Los detenidos por el crimen y por su presunta responsabilidad en la muerte del sargento Benavides son los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf, que son hijos del comunero Víctor Ancalaf, recordemos, ¿sí? Y serán puestos a disposición del juzgado de garantía de Coyipulli. También, entiendo, fue detenido Víctor Ancalaf por haber encontrado municiones en su casa, en su domicilio. En la audiencia, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía dará a conocer los antecedentes que constan en la investigación para sustentar la imputación de homicidio. Fue detenido en flagrancia, como les decía, el padre de los imputados, Víctor Ancaraf, por infracción a la ley de armas por haber encontrado armas y municiones de guerra. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gal, informó que amplió la querella contra Víctor Ancalaf, incluyendo el delito de infracción a la ley de armas, es lo que se va conociendo en este proceso judicial tras la muerte en homicidio del sargento Benavides en Coyipuy.
Oye, última
Francisco noticia. Benavides, perdón, que quería decir el nombre completo.
Un lapsus. Oye, última noticia que quería comentarles es una actualización de lo que les comentábamos en el ámbito internacional de este tiroteo en la escuela secundaria en Texas. La policía está confirmando que hay múltiples heridos, al menos 2 personas resultaron heridas en un principio, ahora se hablan de más, pero no hay una precisión de cuántos. La policía de Arlington dijo que están respondiendo a este tiroteo en la escuela secundaria, pero no están dando tampoco más detalles. El alcalde Jim Ross dijo a los medios locales que al menos son 2 personas las que resultaron heridas y que la policía estaba buscando activamente detener al sospechoso. Imágenes de televisión en vivo mostraron una fuerte presencia policial alrededor de la escuela, con oficiales armados registrando el extenso campus y camiones de bomberos en la escena. La escuela secundaria tiene una matrícula de alrededor 1.900 estudiantes, así que es bastante complejo poder manejar esta situación. El distrito dijo que los estudiantes y el personal estaban encerrados en las salas de clases o en las oficinas y estaban todos resguardados. Ahora, hay una emisora local, el del canal Fox, que citó fuentes policiales que indican que al menos 3 personas han sufrido heridas de disparo y que han sido trasladadas a un hospital, lo que en todo caso no ha sido confirmado por ningún otro medio. Y una periodista de la cadena NBC en Texas indicó que se han cerrado los accesos al centro educativo y que estudiantes y profesores están confinados en las salas de clase y oficinas del instituto, pero claramente esto sigue en desarrollo.
1:20 PM, nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día. Les decíamos que desde el 1 de noviembre los niños sin pase de movilidad van a poder viajar fuera del país. ¿Qué te parece? 2 alternativas les dimos y ganó la que decía que estaba bien, que es una buena decisión porque era discriminatorio prohibir los viajes a menores de 6 años. Por lo tanto, esta encuesta ganó con el 71% de los votos. Puedes seguir votando en todo caso durante todo el día.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Quieres vender tu auto y tienes dudas de qué precio ponerle? Ingresa a autoclt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile. Al ingresar tu auto, te sugieren el precio y velocidad de venta según el mercado.
1:21, nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos vemos mañana.